3:37. Y ahora sí, a todos ustedes que están en todo el país, en todas esas radios hermosas que nos están escuchando, les voy a pedir atención, porque vamos a charlar de un tema del que seguramente no han charlado nunca y que les va a interesar, porque esto tiene este programa, tocamos temas que no suelen aparecer habitualmente en la agenda, pero lo que uno nota cuando lee un libro como este del que vamos a hablar, es que la cuestión de la cultura, como decimos siempre, tiene muchísimos vasos comunicantes. Grandes estrellas aparecen en tu barrio, en el teatro al que vas habitualmente, por esas cosas de la vida, y eso siembra una semilla muy importante para que después otros, en este caso músicos, que de ellos vamos a hablar, puedan crecer y fructificar. A Claudio Parisi, que está con nosotros, se le ocurrió hacer un análisis, y es bien exhaustivo, de las grandes figuras del jazz internacional que pasaron por Argentina, entre el 56 y el 79. Lo que podría ser solamente un montón, un manojo simpático de anécdotas, se convierte en realidad, cuando vos lees grandes del jazz internacional en Argentina, no solo en un trabajo absolutamente pasional, sino también en la confirmación de los vasos comunicantes que tiene la cultura y el arte. De todas esas estrellas, ¿qué ha pasado con su relación con los músicos argentinos? ¿Cómo se fueron creando esos movimientos y esas corrientes? Claudio, bienvenido, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Acabas de sacar el libro Grandes del Jazz Internacional en Argentina 56-79 y lo primero que uno pregunta es, ¿por qué se te ocurrió sacar este libro?
Soy un amante de la música, amante de las visitas, bastante melómano con respecto al jazz y por eso está vinculado fundamentalmente a los músicos de jazz que visitaron Buenos Aires. Y un periodo determinado porque hubo que hacer un corte, porque si no el libro iba a ser infinito. Claro. Así que ese es un poco el germen del libro, pero como vos dijiste, es más que nada un anecdotario, por ahí no es una recopilación de datos fríos de decir tal día tocó fulano, tocó con tal tipo, totalmente, tal tema. Tal...
Que también está.
También está.
Para el fanático de los datos, esos datos están.
Están, pero está encarado desde el lado de las anécdotas, fundamentalmente de las anécdotas. Sí. Y bueno, indirectamente se cuenta un poco la historia del jazz argentino, se cuenta un poco la historia de los boliches del jazz argentino, como, qué sé yo, Jamaica, jazz y pop, en fin.
Y una cosa que decías, porque es cierto, digo, contás esas anécdotas, pero esas anécdotas hablan de algo mucho mayor. A mí lo que me llamaba la atención leyendo el libro, que ya vamos a analizar en más profundidad, y además vamos a escuchar música, porque por suerte Claudio nos ha traído música para poder ilustrar esto, es que esas visitas, digamos, dejaban algo, o sea, había mucha comunicación siempre. Los músicos argentinos tenían posibilidad de charlar con esa gente y tocar juntos.
¿Sabés qué pasaba fundamentalmente, a diferencia de lo que pasa hoy con las visitas? En su gran mayoría venían muchos días.
Claro.
Un par de semanas. Mínimamente. Los primeros analizados, como Dizzy Gillespie y Louis Armstrong, venían acá por lo menos un par de semanas, y entonces no se limitaban solo a dar el concierto. Hoy tenés un músico que llega a la mañana, prueba sonido a mediodía, toca a la noche y al otro día se fue. Entonces es muy poco el espacio que queda para las anécdotas, que también las hay, pero de otra manera.
Y otra cosa que también es, hoy viene un músico y vos viste hasta el momento en que se tomó el avión para venir. Digamos, en las redes está todo, sabes todo el tipo. No había esa información, ese gran nivel de información en aquella época, ¿no? Entonces era el momento para aprender todo, ¿no? Debe haber sido una cosa como de mucha ansiedad para los músicos argentinos.
Sí, inclusive es difícil conseguir fotos por ahí de esos encuentros.
Claro.
Que tuve la suerte de tener varias.
Bueno, la primera de las historias de la que habla el libro, que es una historia conocida pero no tanto, que es el encuentro de Dizzy Gillespie y Fresedo.
Osvaldo Fresedo.
¿Cómo se da ese encuentro?
Dizzy viene a Buenos Aires, bancado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Entonces, la yo política no sé, de buena vecindad, ¿no?
Claro, entonces yo no sé si esos acuerdos Eso no lo pude determinar en las entrevistas.
Tenían además un costado...
Claro, tenían algún costado político que le proponían al músico hacer algo con los músicos locales.
Era una época, entre otras cosas, además, por ejemplo, Estados Unidos también tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía interés en que América no se volcara al comunismo.
Y también es parte de eso, me parece que es la idea.
Claro, tenía esa idea, y de ahí, es por ejemplo, con Brasil, al que habían privilegiado, bueno, ahí fue Walt Disney, ahí apareció el personaje Pepe Carioca, que el tucancito ese tan conocido. Sí. El intercambio con Carmen Miranda, que se iba a Estados Unidos a filmar sus películas. Gardella ya había ido a filmar sus películas allá, ¿no? Bueno, En ese intercambio,
bueno, aparece Osvaldo Fresedo, por un lado, con una... Bueno, antes hablábamos de los boliches típicos de Buenos Aires. Osvaldo Fresedo era el dueño de uno de los grandes boats, como se llamaban en aquellos años, los boliches, que se llamó Rendezvous.
¿Estamos hablando del año?
1956. Con esas historias arranca el libro, 1956. Y llegan a un acuerdo de grabar 4 tangos. Ahora, lo que nadie sabía, que Dizzy Gillespie, para llegar a la grabación de estos tangos, se iba a disfrazar de gaucho.
Y eso fue una idea de él.
Eso fue una idea de él, totalmente.
Aparezco de gaucho.
Era un tipo con un sentido del humor muy especial, Dizzy. Claro. Dizzy nos enseñó también, dentro de las tantas cosas que nos enseñó, a desencartonar el jazz. El jazz no era una cosa tan sublime, sino que era una cosa hecho con mucho respeto y mucha altura, como lo hizo Dizzy toda su vida, pero era una música popular.
No era solemne.
No era solemne. Claro. Así que bueno, cuentan las historias de que inclusive no solo llegó disfrazado de gaucho, sino que llegó a caballo. Fotos de Dizzy a caballo no encontré por ningún lado. Por eso la tapa del libro es un dibujo.
De caballo. Sí. Habría andado por acá, por Florida, una cuadra de acá.
Por Florida, sí. ¿No? Sí. Él tocó en el Teatro Casino, que estaba acá cerca.
Claro. Entonces, imagínate, Dizzy Gillespie, en un momento, además, no que su gloria había pasado, en su momento de gloria.
Bueno, en su momento de...
Su pico máximo de gloria.
Su pico máximo de esplendor.
De gloria mundial.
Sí.
El tipo paseando vestido de gaucho arriba de un caballo.
No, increíble.
Por la peatonal Florida, increíble. Que en ese momento era el gran centro neurálgico de la ciudad.
Y sabes que, como anécdota, también te puedo contar que vino con una gran orquesta, una orquesta grande, donde uno de los trompetistas era nada más y nada menos que Quincy Jones.
Claro.
Y ya con 24 años era un poco arreglador de lo que era la orquesta de Dizzy Gillespie.
Quincy Jones, que recordemos, está el documental, si lo quieren ver en Netflix, termina incluso, no ahora con los raperos, pero también
con los raperos. Pero sí con los raperos. Pero
también con los raperos y hasta con Michael Jackson, ¿no?
Michael Jackson,
Frank Sinatra,
sí.
A los 24 ya hacía arreglos.
24 años empezó a hacer arreglos para la orquesta de Dizzy.
Y con esa orquesta vino a la Argentina.
Y con esa orquesta vino como trompetista,
claro.
Quincy, ¿no?
¿Esas 4 tangos que iban a grabar, se grabaron?
Se grabaron y se editaron. Es más, hace unos años atrás salió en formato de CD también, esos 4 tangos con otras cosas, ¿no?
Pero, ¿Eran tangos que eran conocidos del repertorio de Fresedo?
Sí, eran tangos conocidos, sí.
Por ejemplo...
Vida mía.
A ver...
Thank you.
Como que nacieron el uno para el otro, ¿no?
¿Viste? Es una de las particularidades que tiene el jazz, ¿no? Que con el tema de la improvisación permite compartir y claro, ensamblarse con cualquier estilo de música. Y algo que pasó también en la UAT de Osvaldo Fresedo, en el Rendezvous, una noche a la orquesta de Lalo Schifrin le hicieron tocar para homenajear a Dizzy Gillespie. Entonces le invitaron a Dizzy y a todos sus músicos y tocó la orquesta de Lalo. Lalo recién llegado de París con 24 años también y había formado una orquesta increíble, a tal punto que Dizzy, sorprendido, se acerca cuando terminan de tocar a Lalo y le dice: ¿quién hizo estos arreglos? Y le dijo: los hice yo. ¿Te querés venir conmigo a Estados Unidos? Y a partir de ahí nace la unión entre Lalo Schifrin y Dizzy Gillespie, que cuando vuelve Dizzy en 1961 ya viene con un quinteto con Lalo como pianista.
¡Wow! Eso habla también de lo abierto que estaba Dizzy al momento de escucharlo.
Sí,
¿no?
Seguro.
O sea, no
seguro.
Es que, bueno, tengo que ir de compromiso, voy a ver
No. Evidentemente lo sorprendió porque se llevó a Lalo como, claro, como pianista y como arreglador, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Claudio Parisi por su libro Grandes del Jazz Internacional en Argentina 1956-1979. Y por más que no trajiste esa música, hay una anécdota que me llamó mucho la atención y que también habla de esto, del cariño de los músicos. Cuando llega Duke Ellington y lo primero que hace es preguntar por Oscar Alemán.
Sí,
¿no?
Sí. Ni bien baja del avión le pregunta a un joven Nano Herrera,
figura señera del jazz en Argentina.
Del periodismo de jazz. Uh-huh. Y en aquellos años, Oscar Alemán estaba viviendo en Buenos Aires.
Acá a dos cuadras, por lo menos. Maipú al 300.
Sí, Maipú al 300.
Dos cuadras de acá.
Pero nada reconocido, no estaba tocando. Es más, Nano va a buscarlo, toca timbre el portero eléctrico, le dice, no le creían porque no lo llamaba verdaderamente nadie en aquellos años de Oscar Alemán. Y a raíz de este encuentro con Duke Ellington, que se habían conocido en Europa. Ellos,
claro, eso te iba a preguntar. Eso es cuando Oscar Alemán estuvo en Francia.
En Francia, claro. Tocando con Josephine Baker. Okay. Que es más, Duke Ellington se lo quiso llevar y Josephine Baker no se lo quiso dar porque porque no solo era el guitarrista, sino que era arreglador y showman en aquellos años en Europa.
Y después acá Oscar Alemán estaba mal.
Estaba totalmente desconocido, no tocaba para nadie. Y a raíz de este encuentro con Duke Ellington, que lo hizo tocar, le hicieron un homenaje en la embajada, tocaron juntos. Fue como que volvió a ser el Oscar Alemán, que acá no se lo reconocía, y ahí fue cuando empezó a tocar, empezó a tomar la fama que después terminó
teniendo. Viene uno de los número uno de lo que vos hacés, sí, y te dice, ¿qué haces ahí perdido donde estás?
Sí,
y
sí,
efectivamente, es bastante entendible, acá a Oscar Alemán no le daban la importancia que había tenido.
Sí, sí. Uno de los grandes músicos argentinos en el exterior.
Sin duda. Pero eso es lo interesante que tiene el libro de Claudio Parisi, digamos que, porque Vos dijiste, es un libro de anécdotas, es cierto, es un libro de anécdotas muy divertidas, muchas de ellas, como Gillespie yendo a caballo por Florida, pero además es un libro que, al menos a mí, me hizo pensar sobre muchas cosas que tienen que ver con la cultura, con cómo esas corrientes se encuentran y se conocen.
¿Y sabés qué tiene de bueno? Que las anécdotas están contadas en primera persona, las cuentan los mismos protagonistas, o sea, la historia esa de que acabamos de contar recién la cuenta Nano Herrera. Uh-huh. La historia de Lalo Schifrin y Dizzy Gillespie la cuenta el mismísimo Lalo Schifrin. Entonces, son anécdotas contadas en primera persona.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro?
Mira, yo arranqué en el año 2005, a fines del 2005. Claro. Con una idea muy remota. Y bueno, está la cantidad de anécdotas y de información. Pensá que fueron más de 100 y pico de entrevistados, claro, que tuvimos que cortar con Donoso en el año 79, porque si no era...
Claro, pero seguías hasta ahora. Sí, bueno, sí. Era una segunda parte. En minutos tenemos que ir al informativo, pero antes tenemos tiempo de escuchar algo de la suite de Sweet George Brown por Edmond Hall Quartet y el trío de Bobby López Furt. Sí. Muy rápidamente, ¿cómo fue esto?
En la visita de Louis Armstrong, vino acá y le armaron, quiso grabar con músicos argentinos y le armaron el mejor trío que podía haber. Bobby López Furt, Pichi Massey en batería y el flaco Jorge López Ruiz en contrabajo.
¿Eso se grabó? ¿Ellos estaban con Louis Armstrong, digo, los músicos de Louis Armstrong?
De Louis Armstrong, muy joven, el clarinetista, claro, de los All Stars de Louis Armstrong que visitó Buenos Aires. Y bueno, inclusive está hasta la presentación de la palabra de Edmund Hall presentando.
Hablando, ¿cuándo es esto?
1957.
Sweet George Brown. Estamos hablando con Claudio Parisi, que además de ser periodista especializado en jazz, es arquitecto y tiene su programa La Herrería, que es por Nano Herrera, ¿no?
Homenaje a Nano Herrera.
Homenaje, sí, a Nano, acércate al micrófono. Sí, sí. El programa sale...
Sale los viernes a la medianoche y lo repite en otra radio los sábados.
¿En qué radio?
En Radio Estación 1550 los viernes a la medianoche y en Radio Belgrano los sábados a las 10 de la noche.
¿Qué tenés
es
material?
Un programa de entrevistas, totalmente de entrevistas. Así que
¿sobre
hay
jazz?
Sobre músicos, sí. Sí, jazz, rock, tango. Es un poco abierto. Ya y cumplimos 10 años este año.
Felicitaciones. Estamos hablando con Claudio porque Claudio está presentando Grandes del Jazz Internacional en Argentina, año 56-79, un libro que se consigue ya desde la semana pasada en todas las librerías del país. Y que, como decíamos, es un análisis exhaustivo, un encuentro exhaustivo con gente que ha pasado por este momento. Efectivamente, como dice Claudio, son testimonios en primera persona.
Sí,
¿no?
Totalmente, sí, sí.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto que charlaste? Cuando estuviste hablando con un montón de gente, con 100 personas, sobre cosas que seguramente muchas conocías, porque te interesa el tema, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
La hermandad que hay dentro de en el jazz, la hermandad que hay entre músicos de distintos lugares. Se daban estos encuentros donde los tipos venían de afuera y se ponían a tocar con los músicos de acá como si hubieran ensayado toda la vida juntos y tocaban perfecto. El último tema que escuchamos fue justamente el clarinetista de la orquesta de Louis Armstrong, Edmund Hall, con el trío de Babi López Fur, un trío netamente argentino.
Claro.
Y tocaron como si hubieran tocado siempre.
¿Cómo se escuchaba en los 50 y el 60 el jazz en Argentina?
Y con los pocos discos que llegaban, y algún programa de radio, como había un programa de Basualdo, que era jazz moderno con Basualdo. Pero era la única manera de...
¿Y quiénes eran los que escuchaban jazz?
No, el jazz era una música muy popular, ¿eh? Estamos hablando de la época de...
Claro, sí, en los bailes las orquestas tenían orquesta de tango y orquesta de jazz, ¿no?
La típica jazz. Así que el jazz era una música muy popular.
Claro. Además, había mucho trabajo para los músicos de jazz, ¿no?
Malvicino dice que el jazz era el arte de combinar los horarios, porque tenían que tocar en tantos lugares que era imposible. Inclusive se cambiaban de agrupaciones.
De agrupación.
Era mucho lo que tocaban, era la manera de estudiar.
Claro, eso hacía además que tuvieran un muy buen nivel, digamos, porque era al tocar todas las noches en distintos lugares.
Sí,
o sea, había lugares
sí.
para poder tocar.
Había muchos lugares, inclusive se tocaba en los estudios de radio y televisión, tenían orquestas estables donde tocaban todo tipo de música, y las confiterías a la tarde solían tocar jazz, y las boîtes de noche también mucho jazz.
Supongo que así como el público le era difícil conseguir material, escuchar un programa de radio. Sí. También para ellos, para estas estrellas grandes del jazz, venir a la Argentina era medio como una aventura también. No sabían bien a dónde iban, o tenían idea.
Mira, no sabían bien a dónde iban, pero sin embargo tenían ciertos conocimientos. Cuando viene a Buenos Aires la orquesta de Lionel Hampton en 1963, para formar parte de una exposición de automóviles en la rural, ya sabían de la existencia de Jamaica. Entonces, ni bien llegaron, antes de ir al hotel, se fueron directamente a Jamaica para tocar. Y ahí hay una anécdota que es muy divertida, que, bueno, no solo tocaron, sino que tomaron también, tomaron mucho. Y el contrabajista terminó tan mal que al otro día, que era la presentación de la orquesta, no pudo participar. Entonces, ¿qué pasó? El gran Jorge López Ruiz, que estaba preparándose para ir al concierto, lo llama por teléfono Blacky, que era la maestra de ceremonia esa noche, y le dice: Jorge, venite urgente para la rural. Sí, ya estoy saliendo. No, no, pero venite urgente y entra por la puerta de costado, porque vas a tener que tocar el contrabajo. Así que lo hicieron entrar, le dieron la ropa, el traje del contrabajista, que era un oso, así que se lo tuvieron
que a él le quedaba grande, evidentemente.
Enorme le quedaba. Y bueno,
porque el contrabajista se había emborrachado al día siguiente.
Se había emborrachado y estaba tan mal que no
todavía
podía tocar.
No podía.
Así que bueno, y esa anécdota está contada nada más y nada menos que por el mismo Flaco López Ruiz.
Lionel Hampton, ¿vamos a escuchar?
Dale.
Lionel Hampton, dale. Dale. Estamos escuchando música de jazz porque estamos con Claudio Parisi, que ha hecho Grandes del Jazz Internacional en Argentina, 1956-1979, un libro interesantísimo que habla justamente de la colaboración y de estas grandes figuras que han pasado por la Argentina, en un momento en donde, como contábamos recién, era difícil tener noticias sobre lo que estaba pasando, pero sin embargo había, ¿no? Había, sí, había. Cómo enterarse. Sí. Me llama la atención en tu libro la anécdota que contás de Count Basie, cuando viene Count Basie y que trajo una super orquesta.
Sí, sí. Vino Count Basie y en aquellos años había un lugar acá en Buenos Aires que era la casa de Carlos Tarsia. Carlos Tarsia era un melómano, amante del jazz, que invitaba a los músicos argentinos a que 2 días a la semana vayan a su casa a tocar, los miércoles y los domingos a la tarde.
Hasta... abría su puerta de la casa para que tocaran.
Y así pasaron años, años. Ahora, ¿qué pasaba? Muchos de los músicos que venían a Buenos Aires sabían de la existencia de la casa de Carlos Tarsia e iban inclusive a la casa a tocar.
Y uno de, se aparecían.
Uno de los visitantes ilustres en la casa de Carlos Tarsia fue nada más y nada menos que Count Basie, que se apareció una tarde por ahí. Bueno, estaban todos los músicos tocando, quisieron hacerlo tocar, en aquel momento estaba tocando el piano en nuestro gran Santiago Jacobe, gran pianista, y cuando se estaba por ir Count Basie le dicen, pero al final maestro no tocó, no, ¿por qué no toca algo en el piano? Y dice, no, después que tocó ese chico, por lo que había tocado Santiago Jacobe, no voy a tocar. La cuestión es que invita a todos los músicos que estaban en ese momento en lo de Tarsia, a la noche al teatro.
Claro.
Bueno, la cuestión es que Buenos Aires, en aquellos años, la orquesta de Basie estaba en todas las localidades vendidas. No había
¿qué
lugar.
¿Qué teatro era?
En el Ópera.
En el Ópera.
En el Ópera.
Muchas de estas cosas se vieron en el Ópera, ¿no?
En el Ópera y en el Gran Rex, la mayoría.
Como ahora, digo, sigue siendo el gran lugar de show. Es, para los que no son de la ciudad de Buenos Aires, pero no lo saben, el Ópera y el Gran Rex, que quedan ahí a media cuadra del Obelisco, están casi enfrente.
Uno enfrente del otro.
Uno enfrente del otro. Y entonces, en las noches en donde hay shows en los dos lugares, hay un momento en que se llena de gente, no tenés dónde estacionar, y pasa, y puedes estar Lelutier en un lado y un espectáculo de folclore, de tango, de rock en el de enfrente. Eso era así incluso en aquella época.
En aquella época, sí, sí. Y bueno, entonces los invitó a sus amigos porteños a formar parte del show de la noche, y la cuestión es que las autoridades del teatro, cuando vieron que no había lugar, no se podían quedar sentados, sí, los empezaron a echar. La cuestión es que cuando hace un...
A los propios invitados de Count Basie.
A los propios invitados de Basie. Sin saber que eran invitados de Basie.
Claro.
La cuestión es que en el concierto formaba parte dos partes, entonces en el intermedio Basie se entera de lo que pasó y le dice a las autoridades del teatro, si no van a buscar a mis amigos y les consiguen una ubicación, no salgo a tocar la segunda parte. Así que todos desesperados salieron a correr y buscar a los muchachos que, gracias a Dios, los encontraron,
claro,
y los hicieron pasar y Basie tocó la segunda parte.
Era un show muy impresionante, ¿no?
Impresionante, impresionante. Todo el mundo habla de que cuando empezaba la orquesta, se producía en determinado momento una gran explosión. Y justamente la gran explosión es la orquesta sonando a full. Porque Basie tenía una manera muy económica de tocar el piano, muy chiquita, muy, muy, muy pocas notas, y atrás tenía la orquesta que cuando arrancaba era con todo.
Claro.
Y el tema que traje justamente es con el tema que arrancaban los conciertos. El pianito de Basie.
Primero parecía muy, muy suave, muy tranquilito.
Y de repente la explosión de toda,
o sea,
la orquesta.
Vamos a notar el momento de la explosión.
Se van a dar cuenta seguramente.
Imagínate entonces esto que ahora vas a escuchar por la radio en cualquier parte del país donde estés. En el momento en que podían ver por primera vez a un tipo que habían escuchado por discos, pero nunca hubieran imaginado que iban a poder escuchar. Y estaban ahí viéndolo en el escenario del Teatro Ópera,
sí,
y pasaba esto.
Thank you.
Ahí estábamos entonces escuchando a Count Basie con su orquesta. Esto pasaba en el Ópera, acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires, bien cerca del Obelisco, cerca de donde estamos ahora, y está rescatado todo ese clima y lo que pasaba en el momento en el libro de Claudio Parisi, con quien estamos hablando ahora. ¿Hay algo que no sabías que hubiera ocurrido que te llamó mucho la atención?
Sí, hay muchas cosas que no sabía. Y que no son de mucho conocimiento. Por ejemplo, en la visita de Charles Mingus a Buenos Aires, uh-huh. Mingus vino ya muy enfermo y una noche se descompensó y lo tuvieron que llevar al Hospital Fernández.
Ah.
A la guardia del Hospital Fernández.
Mingus estuvo atendido en el Hospital Fernández.
En la guardia. Sí,
wow.
Sí, sí.
¿Porque vino muy viejo?
Y vino ya no solo mayor, sino que vino bastante enfermo. Uh-huh. Recordemos que muere al año y pico de haber venido.
¿En qué año vino?
Vino en 1977.
¿Y cómo fue esa presentación?
Increíble, increíble. Uh-huh. El grupo con el que vino era demoledor. Claro. Y las composiciones de él son claro. muy, muy especiales. Y tocó en el Teatro Coliseo y en el Ya.
Ah. Ese era más chiquito.
Más chiquito, sí, ajá. Sí, sí.
Ah, o sea que hay gente que lo pudo ver bien de cerca, digamos.
Claro, sí, 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 sí. Un tipo de un carácter muy especial, de un carácter muy fuerte.
¿Se notó eso en su paso por Buenos Aires?
Se notó porque aparte como venía enfermo y muy dolorido, tenía muy pocas pulgas. Ya de por sí tenía muy pocas pulgas. Y otra de las particularidades también de esa visita... en esos años él había sacado un disco que se llamaba Cumbia y Jazz Fusión, que se lo dieron, ni bien embarcaba para venir a Buenos Aires, se lo dieron sin que todavía el disco haya salido.
Ajá.
Y ese disco lo pudo escuchar por primera vez en la casa de Egle Martin, aquí en Buenos Aires. Egle es una gran amiga de todos los músicos argentinos.
Y anfitriona, ¿no?
Y anfitriona de muchas de las visitas. Y bueno, una noche tuvo... Mingus en casa de Egle y pudieron escuchar con Nano Herrera presente también,
claro.
Por primera vez el disco ese de Mingus, ¿no?
Vamos a escuchar algo de Charles Mingus ya que estamos acá.
Vamos a escuchar
Goodbye por Pie Hat.
dulces y amargos. Tercera temporada, por Nacional.
Porque por ahí, si sos demasiado joven, podés pensar que recién ahora las grandes estrellas del mundo de la música llegan a la Argentina en el momento en que están en su esplendor. Pero esto ha ocurrido siempre, al menos según lo que nos cuenta el libro de Claudio, desde la década del 50, las grandes figuras internacionales, sin tener, por supuesto, esa repercusión global que hay hoy al instante con las redes y con Internet, pero están claramente... siendo escuchados y Argentina siempre tuvo ese toque de contemporaneidad, ¿no?
Sí, sí.
Y muchos de ellos han venido justamente aquí, en Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, al Gran Rex y al Ópera. Pero no solo han estado en Buenos Aires, por lo que leí en el libro.
No, han recorrido Argentina. Por ejemplo, hay dos historias muy simpáticas que surgen de las dos visitas de Duke Ellington. Duke Ellington vino en el año 1968 y volvió a venir en 1971. En 1968, uno de sus músicos, Johnny Hodges, cuando visitaron Córdoba, se fue una noche a tomar algo a algún barcito de Córdoba.
Y fernet con coca.
No. Tomó cerveza. Y le ofrecieron una cerveza Río Segundo.
Ajá.
Es tal lo que le gustó esa cerveza, que compuso un tema y le puso el nombre justamente de esa cerveza. Hay un tema de Johnny Hodges tocado por la orquesta de Duke Ellington que se llama Río Segundo.
Y se llama Río Segundo por la localidad cordobesa, por la cerveza que tomó en Córdoba.
Ni siquiera por la localidad, claro. Por la cerveza. Y después otra de las anécdotas también muy simpáticas.
¿En qué disco de Duke Ellington está eso? ¿Tenés idea?
No.
¿Te metí en un problema?
No, ese no recuerdo. Pero el que sí traje la música es de otra anécdota. Ajá. En la segunda visita de Duke Ellington, de Duke Ellington, visitan Mendoza. Y este fue el que se deslumbró con la ciudad de Mendoza, fue Ellington. Y él sí compuso un tema que le puso Mendoza y es el que podemos escuchar.
Una cosa que quiero preguntarte de Duke Ellington, ¿lo describís? Como lo describen habitualmente sus biografías y cada vez que se habla de él, como un tipo muy elegante y muy seductor y galante, ¿no?
Sí. Eso es lo que coincidió la mayoría de los entrevistados, sí. Un tipo muy seductor.
Muy delicado con las mujeres.
Muy delicado, sí.
La gente del Mozarteum que lo había traído, no lo había traído, pero como que lo había traído. Según contaste en el libro, una anécdota muy interesante. Pero era un tipo que nunca perdía su elegancia.
Su elegancia y su galantería. Era un seductor, era un duque.
Era un duque, verdaderamente. Así que cuando el duque estuvo en Mendoza, le gustó tanto que compuso una canción.
Compuso un tema que se llama Mendoza, sí, justamente.
Yo creo que deberíamos escucharlo, ¿verdad?
Thank you.
Mendoza. Esto le produjo a Duke Ellington su visita a Mendoza. Fue, sí. Le gustó y sintió esto, ¿no?
Sintió esto, sí, compuso esto.
Una maravilla. Espero que nos hayan escuchado tanto en Mendoza como en San Rafael como en Malargüe y se hayan sentido identificados por esta maravilla de Duke Ellington.
Sí, sí. No, te decía que una de las ventajas del libro que uno puede leer el capítulo que quiere, no necesariamente los capítulos son cada músico y cada visita en particular.
Exacto.
Entonces, uno puede ir a ver, no sé, leer Dizzy Gillespie, después Bill Evans.
Los que te interesen por ahí, después vas viendo. Seguro. Igual el libro es interesante como tal, así que te va a ir interesando. Tiene además mucho material fotográfico y material de archivo. Sí. Y tiene también otra cosa que no está compilado en ningún lado, que son muchos programas de estos shows.
Sí,
¿no?
Sí, los programas de mano.
Los programas de mano, noticias y hasta autógrafos que son de cada uno de esos shows. Es muy lindo saber que al menos se conservan y acá están todos juntos. ¿No?
Sí.
Estamos hablando con Claudio Parisi, ya sabés, por grandes del jazz internacional en Argentina, y Bill Evans vino dos veces, ¿no?
Bill Evans vino dos veces. En 1973, la primera vez que vino, que tocó un solo concierto, hizo un frío día de junio en 1973 a la mañana.
A la mañana tocó.
Tocó a la mañana, sí.
Claro, porque en esa época se hacían shows a la mañana.
Se hacían shows a la mañana, se ve que no había otro espacio en el teatro y tocó a la mañana.
De hecho,
tocó
hemos hablado varias veces acá en el programa de shows de rock, como con Marcelo Fernández Vitar hemos hablado, sí, esos shows de rock que en la década de 70, comienzos de 70,
se hacían
habitualmente los domingos a la mañana, ¿no?
Sí.
Y... o sea que Bill Evans tocó acá a la mañana, ¿dónde?
En el Rex. Él tocó en el Gran Rex.
Y... se hacían shows a la mañana en el Gran Rex, mira vos.
No sé si era muy común, pero bueno, no había otra posibilidad y se hizo a la mañana y después vino en 1979 y volvió a tocar en el Grand Rex y en el Teatro San Martín. Tanto el concierto del San Martín del 79 como el del Rex en el 73, el sonido lo hizo Carlos Melero.
Que estuvo con nosotros hace muy pocas semanas, hace muy poco tiempo, que está haciendo su ciclo los miércoles en el CCK, ustedes saben, en donde se pueden escuchar grabaciones, porque tiene todo grabado.
Tiene todo grabado. Ahora, las grabaciones de estos conciertos de Bill Evans, me imagino que se las habrá facilitado a alguien, que ese alguien se las habrá facilitado a otro alguien, y así fue caminando hasta que llegó en manos de un productor que transformó estos dos conciertos, el del 73 en el Grand Rex y el del 79 en el San Martín, que los hizo discos.
Así que
dentro de la discografía oficial de Bill Evans están estas grabaciones con sonido de Carlos Melero.
Wow,
increíble.
¿Fueron distintos los shows del 73 y del 79?
Totalmente, con dos formaciones distintas. Uh-huh. En el 73 vino con Eddie Gómez y Marty Morell, y en el 79 con Bart Johnson y Joe La Barbera. Los músicos, después que terminaban de tocar en el teatro, se iban a Jazz y Pop a tocar con los músicos argentinos.
¡Wow!
Sí, sí. Claro. Ese tipo de cosas se solían dar mucho acá.
Claro.
No Bill Evans, ¿no?
Pero sí sus músicos.
Sí, sus músicos.
¿Tengo entendido que Astor Piazzolla fue a un show y no le había gustado, puede ser? ¿Decís algo así?
Hay una anécdota de Astor Piazzolla. Astor creo que lo vio la primera vez, no le gustó y no estaba muy convencido en irlo a ver la segunda vez. Y a Astor le gustó más la segunda vez cuando vino en el 79 que cuando vino en el 73. Pero hay muchos que opinan lo distinto.
Claro,
eso depende de los gustos y las personalidades. Recordemos que en el 79 vino casi un año antes de morirse Bill Evans. Se vino bastante
tenía problemas de drogas, ¿no?
Sí. Sin embargo, a la hora de tocar era increíble.
Con esta grabación que vamos a escuchar, hizo esta tarde Villover. Hizo un clásico de boleros. ¿Cómo es esto?
Fue una gran sorpresa para todo el mundo, y me acuerdo que una de las veces que lo pude entrevistar a Carlos Melero me lo comentó como una rareza. Lo que vamos a escuchar es justamente la grabación de Carlos Melero, el concierto de aquí
del Gran Rex del 73.
Era para los amantes del jazz, era una grasada un bolero.
Claro.
Ahora, como lo tocó Bill Evans, quedaron todos con la boca abierta, y a partir de ahí se transformó en uno de los grandes estándares ya, ¿no? Esta tarde vi llover.
Y ahí empezaba a respetar a Manzanero. Sí. Claudio Parisi, nos vamos a ir escuchando justamente esa versión, pero te quería agradecer muchísimo
yo te agradezco a vos.
Tu visita. Claudio, grandes del jazz. así se llama el libro, Grandes de Jazz Internacional en Argentina, 5679, de Editorial Gourmet Musical, una muy buena editorial, sí, que sí, ya nos ha mandado, y hemos charlado ya de varios de sus libros, son muy interesantes. Te recuerdo que Claudio tiene su programa La Herrería, recordame los horarios.
Viernes a la medianoche en Estación 1550 y sábado a las 10 de la noche en Radio Belgrano.
Felicitaciones por el libro, Claudio, y nos vamos entonces escuchando la versión que hizo Bill Evans de Esta tarde vi llover acá en el Gran Rex en el año 1973.